mediante una proclamación escrita que se publicó por todo el reino, el rey Ciro dio a conocer su deseo de proveer para el regreso de los hebreos a Jerusalén y para la reedificación del templo. En aquella proclamación pública, el rey reconoció con agradecimiento que Jehová, Dios de los cielos, era quien le había dado todos los reinos de la tierra y quien le había mandado a reedificar el templo que estaba en Jerusalén. El rey dio órdenes acerca de la estructura del templo, de sus paredes, del mármol y de la madera, todo ello por cuenta del tesoro del rey. Y también los vasos de oro y de plata del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, fueron devueltos y llevados al templo de Jerusalén. Esto escrito está en Esdras capítulo 6, versículos del 3 al 5. La noticia acerca del decreto llegó hasta las provincias más lejanas del reino. Entonces se levantaron los dirigentes de las familias de Judá y Benjamín, los levitas y los sacerdotes. En total, unas 50.000 personas regresaron a Jerusalén. Hoy, sábado 11 de mayo de 2024, tendremos la lección número 191 de la Historia Sagrada, titulada El Retorno de los Desterrados, parte 2. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Hola, señora Milanita. Anita, buenos días
para todos.
Feliz sábado.
Amén. Amén. Feliz sábado para todos.
Feliz santo sábado para todos.
Feliz sábado. Bendecido para todos.
Feliz sábado, tía Milena.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Muy bien, demos inicio a nuestro servicio en esta mañana entonando las estrofas del himno Llama Jesús el Buen Pastor.
Llama Jesús el Buen Pastor, a los corderos con amor, tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Quien al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redil los traerá, do protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos. Los niñitos trae al Salvador, búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Muy bien, nos invitamos para que pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso y bondadoso Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por este santo sábado, por un techo, por la vida y la salud, por permitirnos honrarte. Te pedimos sabiduría para vivir en obediencia y comprender tu palabra. Bendice y guarda a cada uno de los que están acá presentes. Guíanos hacia ti. Te damos las gracias por guardarnos de todo mal y peligro. Ya nos dejamos en este momento delante de ti. Te damos la gloria, la honra y el poder. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la oración.
Amén.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Ageo 2:9 y dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén.
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 Muy bien, aprovechemos este bello día, este santo día de sábado, para cantar en este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad a Cristo, dad gloria. Cantad, cantad la gloria del Señor. Amolos a los niños, estando aún aquí, y ahora en los cielos, los ama siempre así. Cantad, cantad a Cristo, dad gloria. Cantad, cantad la gloria del Señor, la historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad a Cristo, dad gloria. Cantad, cantad la gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad a Cristo, dad gloria. Cantad, cantad la gloria del Señor.
Amén.
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 Dios te bendiga, Mateo, bendiga tu mente y te llene cada día de mejores, mayores y más grandes anhelos de obediencia y salvación para su para la gloria de Dios. Que Él siga ayudándote a crecer en estatura y en gracia para con Él y para con todos los hombres.
Amén. Amén. Muchas gracias, tía, por tus palabras.
Es con todo cariño.
Muy bien, ha llegado la hora de repasar juntos la santa eterna ley de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo. Los invitamos para que abran ordenadamente sus micrófonos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no hará por inocente al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, y ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
¿Cuál mandamiento? Quinto mandamiento. No, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento. No matarás.
Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Bien. Y recordemos que hemos sido llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra. Este himno lo entonaremos teniendo eso en mente para ser nítido rayo en tinieblas, nítido rayo en esta tierra.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo complacer. Nítido rayo por Cristo. Nítido rayo seré. A Cristo quiero llegarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarle y hacer su voluntad. Nítido rayo por Cristo. Nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo. Cristo, unitido rayo, nitido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar. Y cuando vengan buscarme, con él iré a morar.
Nítido rayo, nítido rayo por Cristo.
Nítido rayo, nítido rayo seré.
Amén.
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 Amén. ¿A quién confiaría Ciro la tarea de gobernar a los que regresaban a Jerusalén? Para saberlo, tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Profetas y Reyes, páginas 410 y 411. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Aún. Descendiente del rey David, llamado Zorobabel, y conocido también como Sesbazar, confió Ciro la responsabilidad de actuar como gobernador de la compañía que volvía a Judá, y con él iba asociado Josué, el sumo sacerdote. El largo viaje a través de los desiertos se realizó satisfactoriamente y la feliz compañía, agradecida a Dios por sus muchas misericordias, emprendió enseguida la obra de restablecer lo que había sido derribado y destruido. Los jefes de casa paternas dieron el ejemplo al ofrecer de su sustancia para contribuir a los gastos de reedificar el templo. Y el pueblo, siguiendo ese ejemplo, dio liberadamente de lo poco que tenía. Profetas y Reyes, página 411. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la lectura. Preguntas, niños y niñas. ¿Qué ejemplos dieron los jefes de casas paternas que el pueblo imitó?
Quedaban de lo poco que tenían.
Quedaban para contribuir paso a los gastos.
Muy bien, así es. Gloria a Dios. Los jefes de las casas paternas dieron un gran ejemplo al pueblo. Ellos ofrecieron de lo que poseían para ayudar con los gastos de la reedificación del templo. Y el pueblo, siguiendo ese ejemplo, pues dio liberalmente de lo poco que tenía. Obviamente ellos eran desterrados, habían regresado, sus vecinos les habían dado oro, plata, muchas cosas, pero estas cosas, unas les servirían para su sustento y otras para la edificación del templo. ¿Saben algo, niños y niñas? Dios siempre bendice tanto al dador como a la ofrenda, y se complace de aquellos que con corazón alegre disponen de lo que tienen y también de sus talentos para el adelanto de la obra de Dios en esta tierra. Escrito está en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con pesar, sacar el dinero y llorar porque lo tiene que entregar, no, tampoco por necesidad, porque Dios ama es al dador alegre, al que da con gratitud, al que da con alegría sabiendo que está haciendo lo que corresponde. Después de aquel prolongado cautiverio de 70 años, después de haber sido arrancados de su tierra y despojados de sus posesiones, alejados de aquel templo que fue edificado para alabar a Dios, los judíos habían aprendido
que intentar retenerlo todo para su propio beneficio resultaría en una pérdida eterna. Pero si daban a Dios de lo mucho o de lo poco que tenían, sus posesiones serían guardadas por Dios. Aprendieron la lección que nosotros, hoy niños y niñas y cada uno de los presentes, debiéramos aprender. Que si queremos gozar de nuestros bienes, entonces debemos utilizarlos para bendecir a los que sufren y también para el adelanto de la obra de Dios. Y algunos se preguntarán, ¿cómo podemos aumentar nuestras posesiones? Porque creo que esa es una de las inquietudes mayores del hombre mientras habita esta tierra. Cuando digo el hombre me refiero al género humano. Todos quisiéramos tener solvencia económica para X o Y situación. La respuesta la encontramos entonces en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos aumentar nuestras posesiones? Y esa palabra nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Amén. Esa es la promesa, eso es lo que el Señor ofrece, nosotros simplemente debemos obedecer. Y aquel que solamente va por la recompensa, si lo hace, también le irá bien. Porque el Señor es un juez justo, es un Dios que no cambia, y lo que Él dice, siempre lo cumple. Y termina diciendo, y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, tu trabajo, el fruto de la tierra, todo lo que tus manos hagan, prosperará. Por lo tanto, si damos a Dios nuestro tesoro terrenal, dando de lo que podemos dar ahora, a medida que colaboramos con Cristo, nuestra mano se abrirá para impartir aún más, y Dios volverá a llenar más nuestra mano para que el tesoro de la verdad pueda ser llevado a muchas almas. Segunda pregunta. ¿A quién confió el rey Ciro el gobierno de los que retornaron a Jerusalén?
El rey David.
A un descendiente del rey David. Llamado
Zorobabel.
Amén, así es, Mateo. Ciro confió el gobierno de los que retornaron a Jerusalén a Zorobabel. Muy bien, ¿y quién era Zorobabel? La Biblia nos relata en Mateo capítulo 1, versículos 11 y 12, ¿de dónde provenía Zorobabel?
Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel.
Muy bien. Desde Abraham, a quien Dios llamó para hacer de él una nación grande y constituir al pueblo de Israel, hasta el rey David, hubo 12 generaciones. Desde Salomón, hijo de David, hasta Jeconías, de quien nos habla esta porción de la Escritura, hijo del rey Josías, hubo 14 generaciones. Por lo tanto, Zorobabel hizo parte de la 28ª generación desde Abraham e hizo parte de la 17ª generación desde David, segundo rey de Israel. Zorobabel era descendiente directo del rey David. Y fue a él a quien escogió el rey Ciro para que realizase la labor de gobernador de todas aquellas 50.000 personas que regresaron de Babilonia a Jerusalén para la reedificación del templo. Y así como Zorobabel necesitaba la dirección de Dios y clamaba cada día a Dios para que Él lo dirigiera primero a Él, para Él poder dirigir a ese pueblo, nosotros también deberíamos clamar a Dios, como también lo encontramos en la naturaleza que hacen los animales que piden a Dios su sustento de alguna manera porque son sus criaturas y también el agua para beber.
Cantemos este precioso himno para la honra y gloria de Dios.
Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a mí, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.
Amén.
Amén. Amén.
Amén. Muy bien, leamos ahora en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos 1, 3 y 6.
Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre de Jerusalén y colocaron el altar sobre su base. Porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Esdras, capítulo 3, versículo 1 al 3 y 6. Amén.
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 Muchas gracias, Mateo. Pregunta, niños y niñas, ¿qué hizo el pueblo aunque los cimientos del templo no se habían echado todavía? Amén, Santiago.
En la mañana y en la tarde.
Oveja.
En la mañana y
en la tarde. En la mañana y en la tarde.
Muy bien, Isaac, muy bien. Así es. Con tanta celeridad como era posible, se erigió un altar donde había estado el antiguo altar en el atrio del templo. Para los servicios relacionados con la edificación de este altar,
Dice que el pueblo se juntó como un solo hombre, es decir, trabajaron unidos y puso cada uno su fuerza, su talento, su capacidad para que todo fuera muy rápido y bien hecho. Y todos unidos restablecieron los servicios sagrados que se habían interrumpido cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Y antes de separarse para alojarse en las distintas casas, donde ellos estaban tratando también de reconstruir estas viviendas, hicieron la solemnidad de la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. La elevación de este altar para los holocaustos diarios alentó muchísimo a los pocos fieles que quedaban. ¿Por qué? Porque es que la necesidad mayor de nuestras vidas, niños y niñas, es estar en comunión con Dios. Y al regresar ellos a reedificar ese templo, ellos querían estar rápidamente en la presencia de Dios, sirviéndole de la manera como Él lo había establecido, con el ritual simbólico que Él había establecido, aquel ritual de las ofrendas y los sacrificios que prefiguraba al Redentor que habría de venir. De manera que de todo corazón ellos participaron en los preparativos necesarios para reedificar el templo. Y su valor y su coraje iban a aumento a medida que esos preparativos progresaban de un mes a otro. Habían estado privados durante muchos años, 70 años de cautiverio, de los indicios visibles de la presencia de Dios. Ahora, rodeados de muchos tristes recuerdos de la apostasía de sus padres, ellos lo que más anhelaban era tener alguna señal permanente del perdón y del favor divinos. Apreciaban la aprobación de Dios más que la recuperación de las propiedades personales y los antiguos privilegios. La mayoría había regresado para reedificar el templo, no para ir a buscar la casa de sus antepasados, tomar posesión de ella y ponerla linda nuevamente. ¿Y es que acaso no es esta la gran necesidad de toda alma? ¿Vivir para la gloria de Dios? Cuando así lo logramos entender, vamos a encontrarle sentido a nuestra vida y vamos a hallar paz aún en medio de la dificultad. Dios había obrado maravillosamente en favor de los hebreos, y ellos ahora se sentían seguros de que su presencia estaba con ellos, pero deseaban bendiciones aún